Radio Vitoria. 22 de mayo, elecciones municipales y forales 2011.
Hoy está con nosotros Charly Prieto, candidato del Partido Socialista de Euskadi a diputado general de Álava. Señor Prieto, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Lo cierto es que existe un debate desde hace ya años sobre la utilidad o no de las campañas electorales, su duración, hasta qué punto son capaces de decidir el voto indeciso. ¿Cree usted en la campaña?
Sí, creo en la campaña porque, en primer lugar, es el espacio natural en el que hay que explicar qué se ha hecho hasta aquí, qué se piensa hacer a partir de aquí. Es el espacio natural para que quienes aspiramos a liderar, y no lo hemos hecho hasta ahora porque no nos ha tocado la responsabilidad de gobernar una institución, en mi caso la Diputación Foral de Álava, lo podamos hacer, y desde luego que es el espacio natural para que muchos ciudadanos y ciudadanos que no tienen todavía decidido su voto y que sin embargo sí van a ir a votar, porque así lo manifiestan encuesta tras encuesta, al calor un poco de las informaciones y de las opiniones que vayan recibiendo, puedan definir su voto, y desde luego nosotros lo animamos a que sea hacia el Partido Socialista.
Bildu fagocita absolutamente la precampaña y no sabemos si la campaña a partir de esta medianoche.
Sí, es una noticia que está muy presente en la política en estos momentos. Efectivamente, esta noche hasta las 12 de hoy hay de plazo para saber qué va a hacer definitivamente el Tribunal Constitucional. Esperemos que el Tribunal Constitucional resuelva bien, resuelva de forma que lo que era un problema hasta ayer no sea un problema mayor para mañana, sino que sea algo más equilibrado, pero bueno, hay que confiar y hay que respetar a la justicia y esperamos su resultado.
Bajo su juicio, ¿qué sería que el Constitucional resolviera bien y que no fuera un problema para mañana?
Hombre, yo creo que es un secreto a voces decir que hay listas que están contaminadas, eso se ha detectado, pero también hay partidos políticos de trayectoria democrática, sin ningún tipo de duda, que se están jugando su supervivencia en estas elecciones municipales y forales, como es el caso de Euskal Cartasuna y de Alternativa. Es cierto que Euskal Cartasuna y Alternativa han prestado sus listas para que pudieran ser intoxicadas por gentes de Batasuna, y esto se ha detectado en los informes que se han hecho y se han puesto en manos de los tribunales. Es decir, que Euskal Cartasuna y Alternativa no están al margen del problema que han creado a la hora de presentar sus listas y que han creado ante la justicia. Ahora bien, yo creo que a la justicia le toca hacer un trabajo de ajuste fino y de cirugía fina, esa es mi opinión, y me gustaría que quienes contaminan las listas salieran de las listas, que si hay alguna lista contaminada del todo fuera ilegalizada, pero que el resto de las listas, que se supone que son la mayoría, pudieran participar en estas elecciones.
Está con nosotros también Javier Moncada. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Prieto. ¿Cuáles van a ser las líneas maestras de su campaña? ¿Qué mensajes le vamos a escuchar durante los próximos 15 días?
Bueno, pues sobre todo tres grandes ejes. El primero está relacionado con la economía, está relacionado con el empleo. Yo creo que el compromiso que tenemos que adquirir para el futuro es el de poner todos los recursos públicos al servicio de la creación de empleo. Y en ese sentido, nosotros planteamos dos cosas, decimos que vamos a hacer dos cosas si lideramos la Diputación Foral de Álava. La primera será comprometer más recursos públicos para avalar créditos para las empresas. Hoy el gran problema de las empresas es su circulante, su capacidad para seguir operando, y hace falta que haya más recursos, y para eso lo público tiene que comprometerse con una política de avales. Pero también desde la política hay que exigir y de alguna forma forzar a las instituciones financieras, tanto a las públicas como a las privadas, tanto a las cajas como a los bancos, a que hagan una función muchísimo más favorable hacia el crédito, porque han restringido enormemente y están dificultando enormemente el funcionamiento de las empresas. Por lo tanto, esa es una línea clara de actuación, de liberar recursos para ponerlo en manos de las empresas y para que con el circulante haya economía y haya empleo. Además de eso, queremos que todo lo que sean las inversiones públicas, sobre todo estén dirigidas en este tiempo, en una primera fase, a priorizar en la mano intensiva de empleo. Es decir, una institución cuando tiene que invertir lo puede hacer en muchas cosas, pero ahora sobre todo donde hay que hacer es en aquellas que crean mucho empleo, en aquellas que mueven muchos trabajadores, en aquellas que permiten paliar ese gran drama del paro, que aunque en Álava no se ha comportado mal en el último periodo, paro, sin embargo, bueno, seguimos teniendo una lista de parados muy amplia. Ese sería el primer eje de la economía. El segundo está relacionado con las políticas sociales. Si hay economía y hay empleo, habrá más políticas sociales. Y si no, no, porque es que para que haya políticas sociales hace falta recursos públicos. Y estos recursos públicos solamente se pueden obtener a través de los impuestos, a través del movimiento de la economía y del movimiento del empleo. Si vemos cuál ha sido la tributación en los últimos tiempos en Álava, nos damos cuenta que el IRPF ha sido el impuesto que más se ha sostenido, luego el impuesto de sociedades ha descendido algo y desde luego ha bajado bastante el consumo. Bueno, necesitamos movilizar el consumo y necesitamos movilizar el empleo, porque entonces movilizaremos los impuestos, tendremos recursos y podremos hacer políticas sociales, políticas que tienen que servir para desarrollar más la ley de dependencia y también para que se generen nuevas oportunidades y más oportunidades, esas listas de espera que hay en centros de día, en apartamentos tutelados, en fin, en determinados servicios. Y el tercer eje es un eje que no es de política concreta y de política programática, sino de actitudes políticas, pero que es tan importante como los otros dos. Los socialistas nos comprometemos con la estabilidad institucional, nos comprometemos con que estemos donde estemos, facilitaremos que haya presupuestos, porque queremos que la política deje de ser un lío entre representantes políticos en muchas ocasiones, para ser un lugar de organización de la sociedad, de encuentro entre diferentes y de solución a los problemas. Y para eso hay que tener una actitud positiva. Nosotros también planteamos una actitud en la que tenemos mejor relación de vecindad con los de los territorios hermanos, porque potenciar la logística en Álava, potenciar el aeropuerto de Foronda, potenciar las comunicaciones, potenciar cantidad de cosas, no depende solo de nosotros. Necesitamos apoyos, necesitamos relaciones de buenas convivencias. En fin, hay toda una un rosario de actitudes y comportamientos, compromisos políticos de cómo hacer la política, que yo creo que en esta ocasión y en los tiempos que vivimos ocupan tanto espacio y tienen tanta importancia como algunos de los aspectos programáticos.
¿Puede pasarle factura al socialismo vasco, en este caso al Alavés, la crisis económica y el desgaste que le ha supuesto a Zapatero?
Bueno, yo creo que la crisis económica golpea a la política en general y desde luego golpea al Partido Socialista y golpea al Gobierno de España, al de Euskadi y a todos, porque tiene una lógica. El ciudadano, cuando se encuentra que viene de una situación económica que, en fin, que era superboyante y que todo el mundo vivía por encima de sus posibilidades, pero tenía acceso al empleo, al crédito y a todo, y de repente todo eso se rompe, el ciudadano muchas veces individualmente no entiende lo que ocurre. Y incluso aunque lo entienda no le consuela, porque lo que le consuela es volver a tener unas oportunidades, si no aquellas que son imposibles, similares, normales, racionales, y todavía muchos ciudadanos y ciudadanas no lo han encontrado. Yo entiendo que esos ciudadanos y ciudadanas miren hacia la política, se enfaden y nos hagan responsables en parte de lo que está ocurriendo. Ahora bien, más allá de todo eso, también hay que mirar hacia la esperanza y hacia la resolución de los problemas, y esos ciudadanos y ciudadanas, sobre todo aquellos que son progresistas, aquellos que son de izquierdas, tienen que saber que si no seguimos organizados, si no seguimos siendo fuertes, si no seguimos liderando, pues parte de los efectos y de las maldades que trae esta crisis van a repercutir siempre sobre los más desfavorecidos, porque no es la derecha, no son los conservadores, no son ese tipo de opciones políticas los que están preocupados por las políticas sociales, los que están preocupados por las políticas económicas para favorecer a la mayoría. No, estos están preocupados por lo que están, y es por lo que además en parte ha venido la crisis económica. Las recetas de la derecha, de los conservadores, son las recetas de la globalización, son de las de la economía sin reglas de juego, de la economía donde el mercado lo arregle todo, aunque al final nos lleve al desastre. Bueno, la ciudadanía tiene que saber que, aunque a veces pueda estar molesta con una opción política, porque en el momento en que ha venido la crisis, estaba gobernando y es el punto de referencia más claro y nítido para ellos, tienen que saber que detrás de todo esto nos jugamos muchas más cosas y que el futuro dependerá de cómo diseñemos el presente. Si nosotros queremos que la izquierda, que los progresistas, que las cuestiones sociales estén en el primer plano de la política, hace falta que haya partidos que crean en esas cosas y que estén liderando las instituciones. Y en eso está el Partido Socialista. Por lo tanto, en fin, tenemos que comprender a todas las personas que están molestas y que se quejan, pero les tenemos que animar y pedir que sigamos peleando en el mismo espacio y que sigamos organizándonos en el mismo espacio para poder vencer y poder resolver todas estas adversidades.
¿Qué mensaje de esperanza les trasladaría Charlie Prieto a los cerca de 25.000 parados alaveses?
Pues que desde la política pública vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano con nuestros recursos para lo que he dicho al principio, para crear empleo. Nosotros, si tenemos dos opciones para invertir en la Diputación Foral de Álava en la próxima legislatura y una crea empleo intensivo y la otra no, pues buscaremos la prioridad en el empleo, aunque pueda haber otros criterios para otras prioridades, pero lo dedicaremos ahí, porque vamos a tener una política en la que vamos a buscar recursos, no solamente de Álava, sino también de otras instituciones comunes. Algo que venimos reclamando hace algunos tiempos y que nosotros estamos por la labor mientras que otros lo niegan. Por ejemplo, hay grandes infraestructuras, proyectos estratégicos en Álava hoy en marcha, como puede ser el del Bay Center, que nosotros estamos reclamando, insistiendo, y creo que al final lo lograremos, que el gobierno vasco ponga más recursos para aligerar la carga económica de las instituciones alavesas, mientras que, por ejemplo, el Partido Popular pone como condición para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma que no haya ni un euro más para el Bay Center. Es decir, que si se hace, que se haga con solamente o fundamentalmente con los recursos que puedan salir de Vitoria y de Álava. Bueno, ahí hay un montón de expectativas. Nosotros podemos decir a los parados que con la estación intermodal, llevándola adelante, con el soterramiento del ferrocarril, con el Bay Center y con otras muchas más inversiones, con la potenciación del aeropuerto de Foronda, con la potenciación de la logística, ahí tenemos cientos y cientos de millones de euros que van a mover la economía y que van a crear empleo. Y curiosamente, los únicos que no dudamos, los únicos que estamos decididos a llevarlo adelante y arriesgar recursos para poder hacer todo esto, somos los socialistas. Tenemos al Partido Nacionalista Vasco dudando en muchos de esos proyectos, o tenemos al Partido Popular, como acabo de citar, totalmente en contra. Por ejemplo, el tranvía de Avechuco, que crea, además de un servicio, un montón de empleos, primero para construirlo y después para que se mantenga y se haga el servicio. Bueno, pues esto lo hemos sacado, en fin, con sangre, sudor y lágrimas, porque todos los partidos, por razones de oportunismo y no de convicción, estaban totalmente en contra. Bueno, a los parados de Vitoria, a los parados de Álava, hay que decirles que en estas inversiones hay oportunidades de empleo. Ahora, en estar todo el día intentando torpedear y zancadillear y que nada se lleve adelante, no hay nada más que más crisis. Y esto lo sabe muy bien la ciudadanía. Por eso les pedimos el apoyo para este tipo de políticas.
Habla de inversiones que generen empleo, de dinamizar el crédito pues desde lo público. ¿Lo ha hecho bien, lo ha hecho mal Xabier Aguirre en estos 4 años en ese ámbito económico de generación de empleo, en la medida en la que se puede hacer esto desde la Diputación?
Hombre, yo creo que el diputado general de Álava ha suspendido con toda rotundidad y con toda claridad, y otras cosas, porque tuvo un compromiso de inicio de legislatura que ni más ni menos decía que iba a cambiar el tejido empresarial de Álava. Y bueno, aparte de que aquello no nos lo creímos nadie, desde luego yo el primero que no, porque la Diputación Foral no tiene capacidad para cambiar esto, pero bueno, fue una oferta, una pretensión suya. Ha fracasado porque no ha hecho absolutamente nada, y después no le hemos visto prácticamente nada. Yo creo que el diputado general de Álava, todos podremos convenir que ha estado ausente de casi todo. Es decir, yo creo que las cosas por las que más se le conoce al diputado general de Álava es porque se le han roto el gobierno en 2 ocasiones, porque ha tenido un asunto ante la justicia con uno de sus diputados que tuvo que convenir con él el cese, o porque ha bailado los aurrescus en algunas en algunos actos públicos. Pero desde luego, ¿alguien recuerda un solo discurso o alguien recuerda una iniciativa de verdad, de fondo, un liderazgo claro del diputado general para algo? Por ejemplo, ¿alguien recuerda que el diputado general haya estado al frente de reclamar para el aeropuerto de Foronda más vuelos y mejor posición? ¿Alguien le recuerda liderando, por ejemplo, frente al puerto de Bilbao o frente a las instituciones de Vizcaya una mejor posición de las inversiones de ellos en nuestra logística en Arasur o en Jundiz o en lo que fuere? ¿Alguien le recuerda habiendo hecho algún planteamiento reivindicativo para que se mueva el dinero, para que circule el crédito en las entidades financieras. En fin, yo creo que ha estado absolutamente ausente de todo este tipo de cosas.
Pues el apoyo a sus presupuestos lo entendemos en ese tercer punto del que usted hablaba al principio, de esa actitud política de conseguir estabilidad.
Es que el apoyo a los presupuestos, que lo he explicado en muchas ocasiones, tiene unos destinatarios, que no es el diputado general. Si fuera el diputado general, seguramente que no los hubiéramos acordado. Tienen los destinatarios son los ciudadanos y ciudadanas. Sí, con los presupuestos se hacen carreteras, se hacen políticas sociales, se hacen políticas para el campo, para los pueblos. Es necesario, y eso lo hemos pactado además en los presupuestos. Por lo tanto, los presupuestos son una obligación de la política, dárselos a los ciudadanos. En esto hemos estado, pero en fin, es lo único que ha salido adelante, pero ni tan siquiera ha estado él al frente de las negociaciones, ni mucho menos. Han estado otros. Yo sí he estado.
Ha hablado usted de las políticas sociales como una de sus prioridades. La crisis ha obligado a replanteárselas. Hay un debate pendiente sobre las nuevas formas de financiación. ¿Qué propone el Partido Socialista? ¿Subida de impuestos? ¿Copago? ¿Qué tipo de medidas?
No, yo creo que ahora no es el momento de tocar los ingresos, y desde luego no es el momento de llevarlo a una campaña electoral si lo queremos hacer bien. O sea, yo creo que la política de recursos de las instituciones es una política común de todos los partidos políticos y de todas las instituciones, y esto hay que hacerlo de una forma serena, sosegada, como ya ha propuesto el Lehendakari, como lo propuso hace mucho tiempo y como además convenimos todos que lo íbamos a hacer, que es después de las elecciones. Es decir, se trata de hacer un gran pacto político en Euskadi, donde por un lado definamos cuáles son los servicios que queremos dar a la ciudadanía, en segundo lugar quién los tiene que dar, qué institución, para repartir bien las competencias, y en tercer lugar, sabiendo cuánto cuestan, cómo obtenemos los recursos. Bueno, esta es una política que debemos de hacerla por consenso, porque si no, volvemos a reproducir en un espacio tan pequeño como el del País Vasco, cosa que ya ocurre ahora, que hay fiscalidades distintas, y como hay fiscalidades distintas, hay políticas sociales distintas, y hay ciudadanos que, viviendo a un lado de la frontera o al otro, de Álava con Vizcaya o con Guipúzcoa y viceversa, pues tienen más carga financiera, más carga fiscal o menos carga fiscal, o tienen más oportunidades sociales o menos. Bueno, esto hay que, desde la autonomía de las partes y desde las competencias de las partes, pero todo esto hay que convenirlo. Sí. Hay que convenirlo, y hay que conveniarlo, y hay que llegar a un acuerdo, ¿no? Y bueno, la política fiscal, los recursos, por el procedimiento que se vayan a hacer, qué tipo de presión fiscal hay que hacer, si hay que hacer además otro tipo de aportaciones añadidas o no, yo creo que esto tiene que ser un debate amplio, unitario y de consenso.
¿Está Charlie Prieto dispuesto a llegar a acuerdos postelectorales con cualquier sigla?
Estoy dispuesto a llegar a acuerdos con los partidos políticos con los que podamos tener una cercanía, una sintonía en aspectos programáticos y, si es posible, en aspectos ideológicos. Esa siempre va a ser nuestra preferencia.
Lo decimos porque ayer Javier de Andrés opinó aquí que tiene la seguridad de que usted le apoyaría si finalmente él es el candidato más votado.
Bueno, quizás lo dice por lo que le pasó la última vez, por eso tiene la seguridad. Como todas las seguridades del señor Andrés sean como la anterior, pues la verdad es que en sus previsiones falla. Yo desde luego no contemplo que el señor Andrés sea el líder de esta contienda, sino que espero que la ciudadanía, por méritos, se dé este liderazgo, esta posibilidad al Partido Socialista, y por lo tanto los términos del señor Andrés, aparte de que no son muy acertados en retrospectiva, tampoco son muy acertados a futuro.
Va a estar en campaña presente las presuntas tramas de espionaje y corrupción en nuestro territorio, en la que, como usted ha recordado, están imputados afiliados y exafiliados del PNV, como el exdiputado Alfredo de Miel.
Sí, en qué medida y con qué intensidad no lo sé, pero desde luego van a estar, entre otras cosas, porque siguen abiertas las investigaciones por parte de la justicia, y bueno, estos son procesos que todavía no han acabado. Algunos de ellos están siendo trabajados paralelamente en el ámbito del Parlamento Vasco. Bueno, sobre esto lógicamente habrá que hablar, porque entre otras cosas, el que haya ocurrido estas cosas nos exige a todos tomar más medidas. De hecho, nosotros en el programa electoral llevamos varias medidas para facilitar la transparencia política y para que no vuelvan a ocurrir algunas cosas. Por ejemplo, las contrataciones directas, aquellas que se pueden hacer directamente de las instituciones y que no tienen que pasar por un concurso público, se restrinjan enormemente, porque se ha demostrado que con esa posibilidad de fraccionar cantidades económicas se puede abusar y se puede adjudicar a quien más o menos a uno le parece. O, por ejemplo, en relación con el caso Zambrana, hemos planteado medidas en nuestro programa electoral para que cuando haya recalificaciones de suelo, estas se hagan de acuerdo a informes técnicos y, desde luego, con toda la transparencia desde el minuto uno, porque si no, luego aparecen escándalos como el que hemos visto, ¿no? Por lo tanto, si en un programa electoral estamos obligados a llevar medidas de transparencia y de control político como consecuencia de abusos y de excesos, ¿cómo no va a estar esto en la campaña?
Usted dijo en marzo que una sociedad que no castiga a un partido al que le salpica la corrupción es una sociedad un tanto enferma. Si el PNV gana las elecciones, ¿estará enferma una parte de la sociedad alavesa?
Sí, dije algo parecido. Dije que si una sociedad no castiga, si una parte de la sociedad, no castiga determinadas conductas o comportamientos de exceso y de abuso de la política, en parte estaría enferma. Efectivamente, me estaba refiriendo a una parte de ese electorado del nacionalismo, del Partido Nacionalista Vasco, a esa parte que, habiendo visto lo que han hecho algunos de sus dirigentes y en qué situación están algunos de sus dirigentes, yo creo que tienen la obligación ética de castigarles.
En las próximas horas se puede solucionar, pero tiene pinta de que no, así que mucho nos tememos que el Alavés va a estar también muy presente en campaña.
Bueno, no sé si va a estar presente en campaña o si hoy, que es un día clave...
A los políticos se lo vamos a preguntar muchas veces, no tenga duda.
No digo que no se iba a estar en campaña, porque hoy es un día clave en el que puede resolverse. Y yo espero que se resuelva. Y espero que se resuelva por dos razones. La primera, porque desde la política se ha hecho todo lo que había que hacer para que este asunto se resolviera. Y la segunda, porque incluso Caja Vital, que es quien finalmente está planteando una resistencia para cerrar el cuadro y para facilitar ese crédito que se necesita para que toda la operación financiera funcione, Caja Vital tiene... hasta dos fórmulas de garantías ofrecidas también desde la política para que se pueda resolver esto. Entonces, yo espero que desde la perspectiva profesional y desde la perspectiva técnica de Caja Vital, en fin, se dejen de poner problemas, porque soluciones hay sobre la mesa y se resuelva hoy mismo este asunto.
La siguiente pregunta era si la operación fracasa, de quién sería culpa, pero intuimos que hoy puede ser un día importante.
Desde luego, si la operación fracasa, cosa con la que yo no contemplo en este momento, habrá responsables y habrá que señalar quiénes son los responsables.
Otro asunto que también conocíamos ayer, esa no existencia de vuelos desde Foronda este verano, ni siquiera vuelos charter. ¿Qué podemos hacer con ese aeropuerto, señor Prieto?
Pues lo que podemos hacer son tres cosas. La primera, seguir posicionándolo en la transporte de mercancía, donde somos muy importantes, y para lo cual además le hemos metido a este aeropuerto y le estamos metiendo más elementos de competitividad. El Air Park, este parque industrial que el gobierno vasco a través de industria está creando para darle más servicios y más dotaciones, es uno de ellos. El que podamos hacer reparaciones de aviones, mantenimiento de ellas, es otro. Bueno, ahí tenemos un segmento que hay que potenciarlo. Después, en los vuelos comerciales tenemos la necesidad de recuperar ese vuelo Vitoria-Madrid y también de ver esa expectativa que se ha creado en relación a los vuelos transoceánicos. Pero dicho esto, sobre todo hay que hacer una cosa, y a esa también me comprometo. Hay que reunir a las tres sociedades de gestión, a la del aeropuerto de Foronda, a la del aeropuerto de Loiu y al de Fuenterrabía, los tres, porque el espacio aeronáutico vasco tiene que ser un espacio común, donde todos nos podamos fortalecer, donde cada uno se especialice en lo que es más fuerte, pero que todos podamos tener elementos de competitividad y elementos de movilidad y elementos, en fin, de valor para hacer nuestro desarrollo socioeconómico. Esto es casi más importante que todo lo demás. Es decir, si los aeropuertos vascos cada uno va por su lado y cada uno pretende fortalecerse por sí mismo y jugar a la posición oportunista de dónde saca más ventaja al otro, tendremos un serio problema en los tres aeropuertos, o por lo menos de los tres, dos de ellos. Bueno, tenemos que tener una política y una visión vasca del espacio aéreo y de las oportunidades que da el espacio aéreo. Y a eso sí me comprometo. Algo de lo que también ha estado ausente el actual diputado general y por eso necesita esa renovación.
Charlie Prieto, candidato del Partido Socialista de Euskadi a diputado general de Álava. Gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros en Radio Vitoria. Un abrazo.
Muchas gracias.
22 de mayo. Elecciones municipales y forales 2011.